Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Aquí arranca una nueva edición, un nuevo capítulo de Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Vaya por delante la felicitación al Divina Seguros Juventud, porque cifra redonda, 25º aniversario de la Copa de Europa ganada por el Juventud de Badalona. Bueno, tenemos por delante una hora aproximadamente, muchas veces nos pasamos, pero al final tenemos el tiempo que tenemos, intentamos rascar algo más para explicaros, analizar, informar y escuchar las voces de los protagonistas de lo que está pasando, sí, exactamente, en el planeta baloncesto. Cuidado que salta la alarma. Bueno, vamos a ir enseguida con la información. ¿Cómo está la Liga Endesa? ¿Cómo están los playoffs de la Euroliga? Y para hablar de las dos cosas, Albert Ulibé, que me lo permita él, el abuelo de la Euroliga y del ACB. El jugador del Herbalife Gran Canaria. En la segunda parte, tertulia NBA para situar los playoffs, ya con una semifinal de conferencia decidida, interesantísima, la que va a enfrentar a Milwaukee y a Boston. Y también en la segunda parte del programa nos esperan en Valencia María Pina para hablar de los playoffs de la Liga Día. Todo esto y más locuras en Showtime.
Showtime.
Vamos con la portada del programa. Primero situamos cómo está radiografía de la Liga Endesa, después los playoffs de la Euroliga, que hay mucho movimiento de partidos esta semana. Hacemos tertulia NBA y después nos actualizamos también con los playoffs de la Liga Aria. La Liga Endesa, hemos consumido ya 28 jornadas, quedan 6 para el final de la fase regular y está todo muy, pero que muy abierto. Vamos con los destacados del ACB hoy en la voz de José Luis Gil. Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues una jornada 28 que está casi completa. Una jornada 28 que está casi completa porque quedan por disputar los partidos que afectan a los equipos que están inmersos en los cuartos de final playoff para meter la cabeza en la Final Four de la Euroliga, es decir, el Barça-Baskonia y el UCAM Murcia-Real Madrid. Para el miércoles 24, eso sí, recuperamos un partido, que será el que enfrentará al Valencia y el Unicaja, suspendido, aplazado, mejor dicho, en su momento, por la disputa por parte del equipo naranja de esa final del Eurocup frente al Alba Berlín. Por cierto, el último partido de Valencia se resolvía con pasillo por parte de Iberostar Tenerife y victoria del conjunto taronja, que es la número 100-1-0-0 de Jaume Ponsarnau en ACB. Destacados de la jornada, que nos queda atrás, el Cafés Candelas Breogán sale del descenso tras imponerse a Unicaja Málaga 8-3-7-5. Esa derrota del conjunto cajista hace que los malagueños pierdan la cuarta posición, que va a parar precisamente a beneficio del Valencia Basket. Una jornada que, con la combinación de resultados que ofrece, provoca que el Barça Lasa ya haya asegurado matemáticamente la condición de cabeza de serie de cara a los playoffs por el título de Liga. Atención a San Pablo Burgos. Firmaba la máxima anotación en Liga Endesa, 102, ante Movistar Estudiantes. Los de Diego Epifanio están cada vez más cerca del playoff que del descenso, a 2 victorias, ahora mismo de la octava posición. Y hay fichaje en Murcia. Aterriza el pívot norteamericano con pasaporte jamaicano Kyle Hunt, un pívot de 2'08, 29 años, que procede del Líbano y llega para ayudar al equipo de Sito Alonso en el objetivo de sellar la permanencia. El mercato apunta a que Baxi Manresa además podría suplir la lesión de Fischer con la llegada de un base. Por cierto, copenautas, si queréis, ya tenéis abierta en las redes sociales de ACB la votación para escoger al MVP de la Liga Regular.
Así está la ACB. Después de 28 jornadas, recordad, uno de los partidos que se va a recuperar de la jornada 26 es miércoles 24, nos lo apuntaba Gil, Valencia-Unicaja. Le acaba de birlar esa cuarta plaza el conjunto de la Fonteta al equipo del Carpena. Bueno, está la zona baja de la Liga Endesa que arde.
Like
es que los 5 últimos equipos del ACB están en tan solo 2 victorias. Los 10 triunfos del Herbalife Gran Canaria por los 8 del colista, el del Teco GBC. Alberto Ulibe, base del Herbalife Gran Canaria, hola.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a Showtime. Está caro todo en la ACB, pero la permanencia más si cabe, ¿eh?
Sí, sí, está duro, está, bueno, los puestos abajo estamos todos muy cerca y está complicado, pero bueno, esperemos salvarnos lo antes posible.
Vosotros sois de los que respiráis algo más, ¿no?, que el resto.
Bueno, respiramos, pero poco, ya. Porque estamos a 2 de descenso, contando que Murcia le queda un partido menos. Después tenemos el básquet, haber perdido con Guipúzcoa Básquet, que está dos victorias nuestro. Murcia tenemos que ir a su campo, tenemos que ir a campo también de Broga. Tenemos un calendario muy duro, ¿no? Ahora tenemos que ir a campo de Estudiantes, viene Barça a casa, bueno, el calendario nuestro es complicado. Pero bueno, tienes que empezar en el siguiente partido nada más.
Bueno, te iba a preguntar si miras mucho el calendario, pero creo que ya sé la respuesta, ¿no?
Bueno, sé que es, o sea, ahora vamos a Estudiantes, viene Barcelona, después Galicia, no sé cuál va primero, si Brogan o Obradoiro, pero hacemos los dos seguidos fuera, viene Zaragoza y vamos a Murcia.
Sí, señor, 2 partidos en casa de las 6 jornadas que quedan, 4 fuera, 3 ante rivales directos, Estudiantes, Breogán y UCAM Murcia. Tenéis 10 triunfos, ¿cuántas, o por firmar, yo entiendo que firman las 6, pero ¿cuántas victorias firmas de aquí a final de temporada?
No lo sé, firmo ganar el sábado, después ya veremos.
Ya,
ya veremos, porque, bueno, parecía que Guipúzcoa se descolgaba, pero otra vez está ganando partidos. Bueno, Breogán el otro día hizo un gran partido jugando en casa contra Málaga. Nosotros tenemos que preocuparnos de lo nuestro, y si hacemos nuestro trabajo, pues saldremos, si no, pues será más complicado.
¿En cuántos triunfos, Albert, crees que va a estar la permanencia?
No sé, no lo he pensado, no lo he pensado, porque, como te he dicho, ¿no? Por ejemplo, Guipúzcoa tiene un partido muy complicado contra la Peña, ganó en casa, igual Breogán, bueno, si hubiesen perdido los dos, pues a lo mejor estaba un poco más, con menos triunfos, ¿no? Pero no lo sé, porque puede pasar de todo.
Ya.
También cuenta que sí, que creo que algunos se juegan de los de abajo contra los grandes, pero a lo mejor los grandes ya a final de año pues ya está, ya saben la clasificación, cómo están, y no se juegan nada, no lo sé. No lo sé, puede pasar muchas cosas. Lo único que podemos pensar nosotros es lo que depende de nuestro trabajo, y es en preparar bien la semana y un partido contra Estudiantes muy importante, ¿no? Porque está con nosotros igual a 10 victorias, y para eso sería clave ganarles, ¿no? Porque le pondríamos una victoria por debajo más en los dos partidos ganados, ¿no? Y bueno, tenemos que pensar en eso y en nada más, pero también sabemos que el calendario es muy duro, porque los de casa es Barcelona, que va líder, y otro es Zaragoza, que está en playoff y quiere entrar en playoff. Y los de fuera, pues todos se juegan algo, ¿no? No sé si Obradoiro, cuando vayamos allí, cómo tendrán, que a lo mejor están un poco ya salvados, sin tener a nadie, pero creo que están con 11 o con 12, no sé cómo están, pero esto es una victoria nuestra, ¿no? O sea, que bueno, cuando los de fuera sean muy complicados, pero todos se juegan algo para no bajar.
Estaba pensando que todo esto que nos explicas, que estamos comentando, para la salud del baloncesto español y de la Liga Endesa, es muy bueno. Para la salud del Herbalife Gran Canaria, a lo mejor no.
Bueno, está siendo complicado, está siendo bastante difícil y duro, ¿no? Porque sobre todo porque en Liga, pues, no estamos como no gustaría estar, como deberíamos. Hemos perdido partidos que podíamos haber ganado perfectamente, algunos, bueno, al final que lo teníamos dominado y lo perdimos, otros que podíamos haber competido mejor. Bueno, es lo que ha pasado este año, ¿no? Pero yo siempre pienso que lo mejor para la Liga es que hayan ascensos y descensos, o sea, porque la Liga sube de nivel. Los de abajo, que en principio tienen que estar abajo, se les esfuerzan mucho mejor. Los de LED también invierten más en las plantillas porque tienen la posibilidad de subir. Yo creo que todo esto es muy bueno para el baloncesto, ¿no? Porque hacía 5 o 6 años, pues muchas veces cuando los equipos ya se habían descendido tampoco se les esforzaban, y esto está pasando ahora. Y después veía mucho en LED que, bueno, que había equipos que gastaban muy poco dinero, jugadores jugando muy poco y siendo profesionales, ¿no? Yo creo que eso es bueno para la salud de baloncesto.
Muy de acuerdo. Oye, ayúdame a encontrar respuesta a alguna pregunta de una temporada, creo que coincidimos, no sé cómo lo calificas, rara, diferente del Herbalife Gran Canaria. No sé si todo viene de la participación en la Euroliga, porque la digestión está claro que no ha sido buena. Hay que construir un nuevo proyecto.
Bueno, está claro que que la Euroliga ha afectado, ¿no? Está claro que ha afectado, pero sobre todo porque nosotros venimos de jugar Eurocup, donde la Eurocup juegas martes con mucho y miércoles, y aquí la Euroliga jugabas jueves y viernes, y muchas veces no tenías ni dos entrenos tal vez para el siguiente partido, ¿no? De ACB, y la ACB es muy dura. Y bueno, nos ha costado muchas veces pues jugar viernes aquí y irte fuera y jugar fuera en cualquier cancha de ACB, o como nos pasó, ¿no? Jugamos un viernes por la tarde nosotros aquí en casa contra Armani y Jeans, y jugamos el domingo por la mañana contra Baskonia en casa, ¿no? Y Baskonia jugó jueves y aparte hicimos prueba, pues bueno, pues nos ha costado. Pero no hay que ponerlo como excusa, hasta claro que nosotros en ACB tenemos que haber ganado más partidos a día de hoy, ¿no? Muchos competir lo mejor, que bueno, hay algunos que no hemos competido bien, y otros que teníamos más o menos dominados, lo teníamos haber ganado. Está claro que sí que la Euroliga pues pasa factura por eso, porque sobre todo no tienes tiempo para preparar los partidos de Liga Endesa, porque los rivales son mucho más duros, en el local la primera vuelta, pues bueno, si estás más o menos bien, ganas bastante bien sobre todo los de casa, y fuera pues vas sacando, y después tienes 3-4 días para preparar el partido, y aquí teníamos un día y medio muchas veces. Pero como te he dicho, no es excusa, o sea, deberíamos estar mejor en Liga Endesa, y no lo estamos, ¿no? Ya estamos aquí y sabemos dónde estamos y tenemos que ser de aquí lo antes posible.
Sí, sí, es una auténtica locura el calendario. Bueno, la temporada que viene todavía se amplía a más equipos, dos más en la Euroliga. Oye, ¿qué ha cambiado en el Herbalife con la llegada de Pedro Martínez?
Bueno, yo creo que estamos siendo algo más consistentes. Estamos siendo mejores, sobre todo defensivamente. Pero bueno, también hemos mostrado una cara de las de antes, ¿no? De que, bueno, de hacer partidos buenos y después no somos capaces a veces de encadenar 2-3 partidos buenos, 4, ¿no? Y pues estamos aquí abajo. Creo que este año en Liga Endesa creo que hemos ganado como mucho 2 seguidos y creo que una vez solo o algo así. No hemos ganado 3 seguidos, creo. Y pues estamos aquí abajo, ¿no? Y bueno, está claro que Pedro es un grandísimo entrenador, ¿no? No lo vamos a descubrir ahora. Yo lo tuve ya aquí en mi primer año en Gran Canaria y, bueno, me pareció muy bueno. Después ya veremos saliendo dónde ha ido. Y, bueno, yo creo que somos más consistentes, pero aún nos falta, ¿no? Aún nos falta. También es verdad que el calendario que estamos teniendo hasta ahora es muy duro, porque nos ha venido en casa, pues, Valencia, Málaga, Madrid, ¿no? Y hemos ido a campos muy complicados. Aunque hemos ganado en... Antes que ya ese Pedro ganamos en Tenerife y con Pedro hemos ganado fuera en Fuenlabrada, la última. Pero bueno, fuimos a Andorra y perdimos. Y bueno, yo creo que hemos mejorado, pero nos queda por mejorar, sobre todo ser un equipo más consistente y que compite mejor.
Bueno, oye, voy acabando. Tengo aquí la hoja, tengo una hoja para cada equipo de la Liga Endesa de cara a la temporada que viene. ¿A ti te apunto para el proyecto del Herbalife la temporada que viene?
Pues no lo sé, eso no. Primero vamos a salvarnos, si puede ser lo antes posible, porque nadie quiere ir al último partido en Murcia, pues jugándose o todo, pero bueno, ya veremos. Si hay que ir, pues ir ahí a intentar tener lo mejor posible. Y después ya veremos. Yo que tengo claro es que yo quiero seguir jugando, pero eso ya ahora mismo es lo que me preocupa, ¿no? Me preocupa que el sábado ganemos. Jugar hacer un buen partido el sábado para tener gente a ganar y nada más. Después ya. Ya hablaremos de lo que toque.
Vale, oye, y la última, sé que suficiente trabajo tiene el Herbalife con lo suyo y tú, pero ya que te has enfrentado a todos los equipos que participan en este playoff de cuartos de final de la Euroliga, ¿cómo lo estás viendo todo?
Bueno, muy competido, y más seguramente de lo esperado, ¿no? Seguramente la que se veía más competida son las que juega el Barça y el Madrid. El Madrid sí que el primer partido sufrió, pero después el segundo le pasó por encima. Barça, bueno, va 1-1. Y Baskonia muy bien, ¿no? Después del palo del primer partido, sobre todo la segunda parte, ha reaccionado muy bien, que eso pasa muchas veces. A veces es mejor perder de 30 en playoff para que el siguiente partido, bueno, ganarlo. Y después sí que seguramente para mí la mayor sorpresa es Fenerbahce, que perdió en casa, ¿no? No sé, yo vi a Fenerbahce muy fuerte este año. Bueno, también es la primera vez que juego contra ellos, pero los vi muy fuertes tanto allí como aquí. Para mí es el favorito junto a Madrid. Yo creo que Fenerbahce va a ganar los dos allí, o para mí. A lo mejor es porque de los dos, no tengo ni idea, pero creo que va a ganar los dos allí. Madrid supongo que ganará, pero es un campo muy difícil y, bueno, y lleno. Y los otros las veo muy de verdad, ¿no? Un poco más favorito a CSKA que a Baskonia, pero bueno, Baskonia con el pabellón hasta arriba, pues... va a ser bonito verlo y seguramente jugarlo, va a ser muy bonito. Y después pasa, pues bueno, seguramente sea de las más igualadas, ¿no? Pero creo que Barça este año está jugando muy bien, físicamente está muy muy fuerte, juega muy muy físico, el equipo más físico solamente de España y de Europa solamente con Fenerbahce, y en casa es muy fuerte. Hombre, a mí me gustaría que pasase en los tres españoles, ¿no? Pero ya veremos.
Veremos qué pasa. Oye, qué análisis tan bueno. Alberto Uribe, mucha suerte en este tramo final de temporada, la misma que deseamos al resto de equipos que ansían esa permanencia y seguir una temporada más en la Liga Endesa. Albert, cuídate, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hemos acabado hablando de la Euroliga con Albert Uribe y de la máxima competición continental. Seguimos hablando ya con los playoffs, Game 3, terceros partidos, bueno, y cuartos. Esta semana veremos cuándo y cómo acaban las series. Profesor Miguel Ángel Paniagua, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal tu semana, profe?
Bien, bien.
Todo en orden.
De la bueno. madre, tranquilito, con muy mal tiempo, eso sí.
Sí.
Y arruinó un poco las procesiones, pero bueno, ¿qué
bueno,
lo vamos a hacer?
A ver si el agua ha llegado, que era necesaria, sobre todo en alguna
sí,
parte importante de la península, del territorio español, pero ha llegado ya para quedarse momentáneamente y dar paso al buen tiempo, que estamos acariciando el mes de mayo. A ver, profe, que necesito preguntarte por estos playoffs de la Euroliga, donde parecía, digo al inicio, que le iba a costar más al Real Madrid de lo que en realidad le ha costado.
Bueno, en realidad Real Madrid parece que hace fácil lo que es difícil, ¿no?
También.
Pero es cierto que el Panathinaikos ha llegado en estos dos partidos más o menos hasta donde puede, ¿no? Yo creo que hay una superioridad quizá no tan realzada del Real Madrid como muestran los marcadores, pero sí que hemos considerado siempre el Real Madrid superior al Panathinaikos, pero el Panathinaikos nunca es un equipo fácil. El primer partido el Madrid sufrió, el segundo sí es verdad que fue un partido quizá un poquito más fácil, más útil para el Real Madrid, con un fabuloso Campazzo, pero hay que decir también que queda Atenas, ¿no? Y en Atenas el Panathinaikos es siempre, históricamente, un equipo muy fuerte. Es verdad que desde que le han cambiado el campo, ¿no? Está en el OACA ya desde hace unos cuantos años, pues no tiene la mística que tenía el otro pabellón, pero el Panathinaikos, igual que el Olympiacos, cuando está involucrado en sobre todo en los playoffs de la Euroliga, son eso que se llaman salidas de alta tensión. Así que vamos a respetar a Panathinaikos. Yo creo que el Real Madrid puede ganar un partido allí. Es más, le conviene ganar un partido allí porque eso te permite ahorrar oxígeno, pero no es fácil. Panathinaikos es un equipo más complicado. Está más cerca de lo que vimos en el primer partido que de lo que vimos en el segundo, y en el primer partido el Real Madrid sufrió. Si eso lo trasladas a campo ajeno, el Real Madrid todavía no tiene ni mucho menos la tarea completa, pero o completada, mejor dicho, pero sí es verdad que ha dado un grandísimo paso para estar en la Final Four de Vitoria.
Sí, muy ajustado. El primer triunfo del conjunto blanco, 75-72, más holgado el segundo, 78-63. Todo sin Sergio Llull, que acaba de ser un factor determinante, acaba siendo en cualquier partido un factor determinante, pero de forma obligada está aprendiendo el Real Madrid a vivir y a convivir y a afrontar los partidos sin Sergio Llull. Bueno, las otras series, todas absolutamente abiertas, porque arrancan la semana empatadas a una victoria. Vamos con las dos series de los españoles. Anadolu Efes, Barcelona. Le ha robado el factor pista el Barça con la victoria en el segundo partido al conjunto turco. Si te digo que el Barcelona puede decidir en el Palau, no me dejarás mentir, ¿eh?
No, no, hombre, claro que puede. Esta eliminatoria bastante pareja. Aquí le dimos superioridad al Barcelona en su momento. No mucha, pero sí que es verdad que el Barcelona me parece mejor equipo que el Efes. Pero son dos equipos que a lo largo de los 40 minutos no mantienen una gran regularidad en ninguna de las dos zonas del campo, ¿no? Tienen momentos muy buenos, momentos donde ambos equipos juegan muy bien, ejecutan muy bien la ofensiva y defienden muy bien, pero luego tienen momentos de los que yo llamo Guadiana, ¿no? En donde de repente empiezan a tener fallos un poco raros y a hacer cosas un poco estrambóticas, ¿no? Si el Barça mantiene la regularidad, sobre todo defensiva, en esta serie, siendo como es muy complicado ganarle al Efes, porque el Efes tiene, ojo, muy buen equipo, tiene un, es un entrenador un poco peculiar, Ataman, le conozco desde hace muchísimos años, es peculiar y ha hecho alguna tamanada en esta, en estos dos primeros partidos de la serie, pero es un entrenador con mucha enjundia, es un entrenador que lleva bien a su equipo y el equipo es bueno, ¿eh? El equipo tiene jugadores excelentes, ¿no? Sobre todo en el perímetro. De manera que el Barça, yo creo que puede ganar perfectamente los dos partidos del Palau, pero tiene que mantener una concentración, sobre todo defensiva, más regular a lo largo de los 40 minutos y parecerse más, igual que hemos referenciado el primero y el segundo partido como una gran diferencia, sobre todo de Panathinaikos en relación al Real Madrid, el Barça para ganar los dos partidos tiene que parecerse más al del cuarto cuarto del segundo partido.
Vale, entendido.
Y sabes perfectamente lo que te quiero decir, porque ahí hubo una conjunción muy buena de una defensa durísima y muy bien ejecutada junto a una ofensiva que terminó por aniquilar al Efes. Es una oportunidad única porque, aunque lo que sí se está demostrando en esta fase de la Euroliga es que el factor cancha no es tan inevitable como en antaño, como en mis tiempos, por ejemplo, no pesa tanto como antes. Sí es verdad que un teórico quinto partido en Estambul es un cara o cruz. Así que mejor si hace los deberes el Barça en casa y se mete, como espero y como deseo, en la Final Four de Vitoria.
Seguimos. La serie entre CSK y Baskonia. 14 años después, el conjunto vitoriano ha ganado en pista del cuadro ruso. Bueno, victoria importantísima también para robarle ese factor cancha. Y atención, que el equipo anfitrión de la Final A4 es el Baskonia, primera vez que organiza una Final Four, y recuperar el factor pista en ese segundo partido es importantísimo. No sé, tanto por ciento, ¿por quién te decantas?
Bueno, yo sigo, sabes que nunca cambio de caballo a mitad de carrera, yo sigo pensando que el CSKA es mejor que el Baskonia. Lo que pasa es que el Baskonia ha tenido un mérito enorme, enormemente meritorio, y hay que ponerlo en valor, ¿eh? Ganar un partido, y más el segundo, en Moscú frente al CSKA, y además lo hizo con Perasovic y su cuerpo técnico, tuvieron muy claro desde el principio del segundo partido que el empate a uno en la serie pasaba por aprovechar quizá uno de los pocos resquicios que te puede dejar esta serie desde el punto de vista táctico a la hora de planificar y analizar a los equipos, que es, por supuesto, la defensa, porque en este nivel ya tienes que defender muy bien, pero aprovechando uno de los pocos talones de Aquiles que puede tener el CSKA, que es que dentro de que es un equipo extremadamente talentoso, probablemente jugador por jugador está a un nivel muy parecido al del Fenerbahce y al Real Madrid, es un equipo pequeño, y entiéndase esto no como una crítica, sino como algo que es muy lógico, ¿no? Es decir, Itudis y su cuerpo técnico han apostado por confeccionar una plantilla de jugadores extraordinarios, muy versátiles, pero ninguno es un jugador contundente en ataque, y ahí, por ejemplo, Poirier, el magnífico jugador interior del Baskonia, pues hizo un partidazo en el segundo, ¿no? Entonces, yo creo que si el Baskonia sigue aprovechando esa dinámica, es posible, pero yo tengo un axioma que casi siempre se cumple, esperemos que esta vez no, y es que es muy difícil ganarle tres partidos seguidos a un gran equipo como el CSKA, pero también es verdad que aquí sí que el Baskonia está ante una oportunidad histórica, ¿no? Que es jugar una Final Four, ya se ha metido en alguna otra en el pasado, pero esta vez, como tú decías muy bien, es jugarla en casa. Entonces, bueno, aparte de que el corazón te lo pide, porque es un equipo nuestro, pues esperemos. Pero yo aquí sí que veo difícil que el CSKA pierda tres partidos seguidos. Ojalá, pero lo veo difícil.
Bueno, y nos queda el Fenerbahce Zalgiris con sorpaso de Jasikevicius en el segundo partido. Esta serie la veíamos rápida. ¿Ves ahora una serie larga o crees que al final, después de verle las orejas al lobo, el zorro plateado de Obradovic va a sentenciar en Kaunas?
Pues todo es posible también. Aquí es muy aplicable todo lo que hemos dicho, ¿no? El factor cancha ya no es lo que era. Sí es verdad que en el segundo partido, sobre todo el que dio un gran recital táctico fue Saruna Jasikevicius, el entrenador del Zalgiris, que utilizó a sus hombres de una manera extraordinaria. Desde un punto de vista, además, por ejemplo, en defensa, lo hicieron muy bien. Desde el punto de vista de ejecución en ataque, el timing fue extraordinario. El combo dentro-fuera lo hicieron muy bien. Pero claro, Fenerbahce también es verdad que incluso aunque esté en su punto álgido, Fenerbahce es un equipo que incluso jugando a nivel excelso siempre te permite, por el estilo que tiene de juego, siempre te permite, salvo que te aniquile muy pronto, siempre te permite estar en el partido. Y ese estar en el partido a veces se convierte en letal para los intereses del propio Fenerbahce. Quiero decir con esto que en lugar de ir a aniquilar en un tanteador alto, con un ritmo alto frente a rivales más inferiores, como a priori puede ser el Zalgiris, él te juega siempre, el Fenerbahce siempre te juega medio campo, jugadas de ataque muy ejecutadas, una defensa muy agresiva, y por lo tanto el partido nunca se va a ir a guarismos extremadamente elevados, con lo cual el equipo teóricamente inferior siempre tiene opciones. Si como pasó en el segundo partido, ese equipo teóricamente inferior aprovecha sus posibilidades y aprovecha sus opciones, te puede dar un susto. Pero aquí me vale también lo que he dicho para la serie Baskonia-Cheska, y aquí me da un poco igual. Hombre, preferiría que entrara el Žalgiris, porque el Fenerbahce en la Final Four es muy, muy peligroso. Uh-huh. Pero aquí me vale también. Yo veo difícil que el Žalgiris le pueda ganar 3 partidos seguidos al Fenerbahce. Ahora, van a ser partidos de UPA, porque... y probablemente para tomarlos los que sean realmente partidarios de uno y otro, para tomarlos con pastilla, porque van a ser partidos durísimos, con dos genios tácticos y con dos equipos que juegan mucho al 70-69, y cuando estás en esos guarismos y en esas circunstancias, la tensión es máxima, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Fenerbahce está capacitado para sacar por lo menos un partido de Kaunas.
Dicho lo cual, y no tengo ninguna información, es opinión, yo creo que el año que viene Šarūnas Jasikevičius no va a estar en el banquillo del Žalgiris.
No. Yo que además mucha gente piensa que puede ir a un gran club europeo y tal, pero yo creo que su destino es la NBA sí o sí. Este año ya lo ha aplazado en una ocasión, y este año más como segundo que como primero, pero desde luego el año que viene le veo en la NBA.
Bueno, en la NBA, ¿ponemos nombre sí. a algún equipo o no?
Bueno, hay varios equipos interesados, entre ellos, y luego me imagino que en el espacio NBA hablaremos de ello, pero entre ellos Phoenix, pero vamos, tiene novias, incluyendo Milwaukee también, por lo que he oído, o sea, hay Sacramento también, hay varias franquicias interesadas en sus servicios, ya digo, más como segundo que como primero, pero no descartemos nada, porque sobre todo si es capaz de conseguir meter al equipo en la Final Four, teniendo en cuenta que vienen 30 scouts de la NBA, cada uno por equipo, mínimo, y hacer una machada de ese calibre, pues todavía va a subir más su papel. Yo le veo, repito, más cerca la temporada 19-20 en la NBA que en Europa.
Informa Miguel Ángel Paniagua, sí están los cuartos de final, el top 8 de la Euroliga. Ahora actualizamos los playoffs de la NBA. Luka Doncic. Sigue por aquí Miguel Ángel, incorporamos a Rubén Parra. Parrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Bueno, ya tenemos definida la primera semifinal de conferencia. Bucks, Celtics, y por la vía rápida para apear del playoff a Pistons y a Pacers respectivamente. Lo esperado, ¿no, Parra?
Sí, 4-0, 4-0. Bueno, a mí lo de Milwaukee no me sorprende en absoluto. Sí, un poco lo de Boston, por la facilidad, más que nada. Indiana le ha peleado, pero en casi todos los partidos, en el último cuarto se han hundido. No les ha dado o el banquillo, o las piernas, o la energía para poder pelear los 48 minutos. Y han sido los cuatro bastante... O sea, en ese apartado han sido bastante similares, que en el último cuarto los de Indiana se han venido abajo. Y el resto de series, quitando Portland, que yo pensaba que iba a ganar Oklahoma y ahora lo veo prácticamente imposible, está más o menos como se esperaba.
Vale, mira, ya me has leído un poco el pensamiento porque lo iba a dejar para más adelante. Ya que tenemos la semifinal, profe, tu apuesta. Boston, Milwaukee, Milwaukee, Boston.
Milwaukee, ¿sí? Milwaukee, pero bueno, una serie muy bonita, ¿eh? Además, con Boston en un gran momento y con Milwaukee, bueno, pues demostrando que es un equipo de... Mucha gente dice que del futuro, yo creo que ya es del presente, me parece un equipazo, pero va a ser una serie muy, muy divertida, incluso para el que no sea muy aficionado al baloncesto NBA, yo recomiendo verla porque se junta todo lo mejor de la conferencia este.
Bueno, venga, mójate, profe, que tú siempre lo haces. Gana Milwaukee por...
4-3.
4-3, perfecto. Serie larga para disfrutar de buen baloncesto.
Sí, señor.
Parrita, tú que habitualmente controlas estos datos, de lo que venimos, digo, de quedar Detroit y también Indiana apeados del playoff, creo que los Pistons encadenan 14 derrotas en playoffs y el otro dato tiene un poquito de trampa, porque es la primera eliminatoria ganada por Milwaukee en los últimos 18 años en los playoffs, en la postemporada, ¿no?
Sí, bueno, Milwaukee yo creo que la última vez que llegó a lejos fue en las finales, en la época que estaba Michael Redd, yo creo, en Milwaukee, llegó a las finales del este. Y lo de Detroit es la peor racha de la historia. Pero no hay ningún equipo que haya perdido 14 partidos seguidos en playoff, que es perder cuatro eliminatorias. O sea, tres seguidas y una perder los dos últimos de la última. O sea, es un dato que yo creo que... Se juntan varias cosas. Normalmente si te clasificas octavo o séptimo, te comes al primero o segundo de tu conferencia y es normal que pierdas.
Sí.
Y luego hay una cuestión que no deberíamos dejar pasar y que no es asunto baladí, que para mí Milwaukee es el mejor equipo de estos playoffs de largo.
Uh-huh.
O sea, está muy bien lo de que la gente dice, no, hombre, es que de Detroit en los primeros dos partidos no tuvo a Blake Griffin, tal, en los dos siguientes y en casa sí lo ha tenido. Y los han apabullado por completo. En el último encuentro, en el cuarto, se llega a poner Detroit por delante, incluso 8 o 10 puntos, pero es que Milwaukee te arrasa. Y no es solo Antetokounmpo, que también, pero es que tienen una plantilla con tíos que te pueden hacer la vida imposible, desde Middleton a Bledsoe, pasando porque tenga un día tonto Mirotic, todo esto pensando que le falta Brogdon, que es, yo creo, un jugador fundamental en este conjunto. A mí me parece que se van a cepillar a Boston más fácil de lo que la gente cree.
4-3 pone el profe, ¿tú qué pones?
Yo 4-1.
4-1, vale,
yo,
apuntado.
O sea, a mí, no sé, lo mismo al cambiar la confrontación y tal, pero Milwaukee me parece que está a un nivel muy lejos. El único que se me asemejaba era Houston hasta el cuarto partido de la serie. En el cuarto que ganó Utah, vi peor a los Rockets. Pero de lo que llevamos de playoff, para mí han sido el mejor equipo. He visto todos los partidos, o sea, no hablo por hablar. He visto a los Warriors, he visto a los Spurs, he visto a Denver. Para mí los Spurs, la sorpresa más grata, como Popovich en su línea habitual. Y de todo lo que he visto, yo quiero ver quién es el guapo que se cepilla a los Bucks en el este. Quiero verlo.
Quiero ver también cómo llegan, si es que llegan a la final en la lucha por el anillo de energía, de gasolina en ese bidón Milwaukee. Dos nombres propios de Milwaukee, Pau Gasol y Brogdon. Brogdon es previsible que para las semifinales esté y Pau Gasol no hay fecha, ¿no?, para el regreso, Parra.
A Pau le daban un mes hace una semana y media, hace dos semanas y media, debería estar en el final de su recuperación, pero yo creo que va a ser complicado que llegue antes de la final del Este. Creo que va a ser muy complicado. Y me da que, estando como estamos en las alturas de campaña en las que estamos, lo mismo su papel y aportación es escasa o nula, porque ya va a estar en una dinámica el equipo de pelear con lo que ha estado peleando, y que alguien se haga un hueco en esa rotación se me antoja complicado. O sea, lo mismo a Pau le vemos poco. Al que sí vamos viendo ya poco partido a partido es a Mirotic, que en el último encuentro sumó 12 puntos y cada vez está mejor. Y yo creo que él sí puede tener peso saliendo desde el banquillo en la rotación de Milwaukee. Puede ser importante. Y Brogdon, a mí me extrañaría que en algún momento de la serie contra Boston no estuviera ya.
Lo de Pau, supongo que lo entendéis, lo digo no por la incidencia, como bien ha apuntado Parra, que va a tener, pueda tener en la franquicia, sino por lo que es Pau y que no nos olvidemos de él. Profe, rematamos el este. Bueno, a punto Filadelfia y Toronto para la otra semifinal, ¿no? Les falta eso, rematar.
Sí, nada, esa está, yo creo que cantada.
Hicieron la de perder el primero en casa los dos. Y han hecho los dos lo mismo, ganar tres seguidos, el siguiente en casa y los dos fuera, y tienen para rematar en la madrugada del martes al miércoles, en el quinto partido. Yo creo que ya no pasa, tanto Filadelfia como Toronto van a pasar y se van a enfrentar a la siguiente ronda, que también va a ser un duelo chulo de ver, porque Kawhi y Embiid están a un nivelito que madre mía.
Bueno, ¿y qué me explicáis? A ver, ¿qué podemos aportar de esa historia entre San Antonio, historia de la primera ronda de los playoffs, San Antonio y Denver? Denver y San Antonio, ¿esto hacia dónde va a navegar, profe?
Yo creo que está más cerca de Denver, pero es otra serie también chulísima y que añade muchísimo mérito al que ya tienen los San Antonio Spurs, ¿eh? O sea, para empezar, clasificarse para los playoffs, ya hablo desde la perspectiva Spurs, es una machada, pero luego el nivel que están mostrando los playoffs, para muchos inesperado, entre ellos para mí. No digo porque no sean buen equipo, que lo son, sino porque era muy difícil, después de la transición que han hecho, meterse en playoff, y lo están haciendo francamente bien. Yo sigo dando favorito a Denver, primero porque no me gusta cambiar de caballo, vuelvo a repetir, y segundo porque creo que es un equipo con piernas más jóvenes que los San Antonio Spurs, pero bueno, veremos a ver. Yo apuesto por Denver.
Vale. ¿Apuestas también por Denver? ¿Notas de San Antonio? Meritazo lo que están haciendo, Parra.
Yo en esta serie no tengo ni idea. O sea, me preguntaron el otro día también un colega por otros motivos sobre esta serie y no tengo ni idea. Yo, mi favorito era Denver y pensé que hasta con cierta claridad, pero es que pasa parecido a cuando LeBron estaba en el este y el año pasado decíamos, bueno, que están jugando contra LeBron. Bueno, lo dijimos con Indiana, lo dijimos con Toronto, lo dijimos con los Celtics. Bueno, que enfrente está LeBron. Pues con Popovich me pasa un poco lo mismo. Creo que favorito Denver, pero es que lo que consigue este hombre con sus equipos, no hay que menospreciar también la calidad que tienen, porque está ahí LaMarcus Aldridge y DeMar DeRozan, que son dos jugadores All-Star de pleno derecho. Pero lo que, por ejemplo, consigue, lo que ha conseguido con Derrick White, un chico que con el que no contaba nadie, que iba a ser el tercer base del equipo, se ha hecho base titular, el tercer partido que completa, anotando 36 puntos. No sé, yo creo que va a pasar Denver, pero que va a ser sufrida. A mí en esta serie no me extrañaría en absoluto que llegara al séptimo.
Vale, pues también lo apuntamos, excepto esas sorpresas que decíamos en la serie de Filadelfia, en la serie de Toronto, esta serie empatada a dos victorias entre Denver y San Antonio. El resto, profe, el guión previsto. Nos queda por rematar con el Warriors Clippers y el Houston Utah. No sé si más allá de lo que estamos viendo, ¿quieres destacar algo? ¿Algún nombre propio?
Yo creo que el mérito que tiene Utah, ¿no? De aguantar ahí. Y los Clippers tampoco lo han hecho mal. De hecho, ahí, a sabiendas de que van a ser eliminados, es una inevitabilidad que se da por descontada en la casa Clippers. Pero hay contento en la casa Clippers porque hay alegría. Porque dentro de que se sabe que contra los Golden State Warriors vas a morir, pues el nivel del equipo y el nivel de juego del equipo invita a un futuro muy agradable en el cual, bueno, pues puedas demostrarle a potenciales agentes libres que es un equipo que tiene recorrido, ¿no? Y que en algún momento, dentro de no sé cuántos años, los Golden State Warriors comenzarán un declive y habrá una plétora de candidatos en el oeste dispuestos a tomar el relevo, ¿no? Y ahí, pues van a estar los Clippers a las que mucha gente no esperaba que estuvieran en playoffs, se han metido en playoffs. Les ha caído la bola número 8, que es la bola de la muerte, pero se está jugando mejor. Dicho esto, pues aquí estamos igual, ¿no? Golden State Warriors, por supuesto, que va a estar en los playoffs y además afinando. Da igual que haya una lesión o que no haya una lesión. Ayer hablaba, esta mañana, hora española, hablaba con gente de Phoenix por el tema que luego hablaremos, ¿no? De su entrenador, del cese de su entrenador. Y me decían que es que, de una manera un poco graciosa, ¿no?, que era como enfrentarte a los caminantes blancos en Juego de Tronos. Para quien no lo sepa, son espectros, ¿no?, son zombies. Bueno, hay una casi certeza de que vas a morir. Golden State Warriors, da igual, ahora con lesiones, sin lesiones, con problemas internos, sin problemas internos, están jugando a nivel de lo que son, ¿no?, el equipo campeón. Pero en Clippers hay, lo digo de primera mano, hay una gran alegría en saber que hay vida, ¿no? Y que, sobre todo de cara a la batalla por los agentes libres, los Clippers van a contar porque son una franquicia atractiva, están en un lugar muy atractivo y esto ha demostrado el que han tenido partidos muy disputados frente a los Golden State Warriors hasta ahora. Los cuatro han sido muy disputados, han dado buena cara y buena impresión y eso se supone que en la casa Clippers lo que descuentan es que van a poder convencer a agentes libres de manera más fácil que no si eres un equipo al que han arrasado de una manera miserable, ¿no?
Esos capítulos que siempre explicamos y hablamos que se suceden en la NBA en plena primera ronda de los playoffs, ya con la cabeza puesta en la agencia libre, un poquito más adelante después el playoff. Bueno, así están los playoffs de la NBA. Más noticias que nos llegan desde Estados Unidos. Nombres propios de los banquillos, algunos que ya no están. Primer entrenador nacido en Europa que después de una temporada ya es historia. Campeón precisamente de Europa con Eslovenia, Igor Kokoskov, que deja de ser entrenador de los Suns de Phoenix. Antes apuntabas, profe, que uno de los nombres que baraja Phoenix, que suenan para como mínimo ser una alternativa, es Šarūnas Jasikevičius. Pregunta doble, el balance no tanto de lo que ha hecho Phoenix, sino del papel de Kokoskov, que es cierto que va muy relacionado, y después, ¿más nombres para el banquillo?
Sí, sí, sí. Bueno, ya sabes que yo estoy en reválida de Phoenix, ya es uno de los clubes donde tenemos siempre buena información, y hasta ahora casi toda la que hemos dado, el 90% ha sido buena.
Qué suerte está teniendo el Mallorca. Sigue, sigue, perdona.
Victoria. Sí, 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 ahí vamos. Kokoskov es un excelente entrenador, tú lo has dicho, no hace falta que lo digas tú ni que lo diga yo, eso se ve. Excelente táctico, se lleva muy bien con los jugadores, es decir, es un entrenador al que, para que os deis una idea de cómo funciona la propiedad de los Phoenix Suns, el señor Robert Sarver, al cual no dejo de pegarle siempre que puedo, pero porque se lo merece, le dijeron que le iban a renovar porque el equipo, aunque estaba en últimas posiciones, porque no puede estar en una posición mejor, si recordáis, y sobre todo Rubén, que es el que más lleva esto de la estadística, estaba jugando bastante bien en el último tercio de temporada. No hablo ya de ganar, sino de jugar bien. Lo mismo que hablábamos antes de Clippers, ¿no? De que había una perspectiva, de que podías vender. Total, que a Kokoskov le dijeron, nada, no te preocupes, que contamos contigo para el curso que viene. El señor Sarver, de la noche a la mañana, decide que le gusta la idea, esto es así, ¿eh?, de Monty Williams, sobre todo cuando escucha que es uno de los dos serios candidatos de los Lakers, y despide a Kokoskov para ir a por Monty Williams. ¿Qué puede suceder? Y esto es muy típico de Phoenix, que Monty Williams ficha por los Lakers.
Y se queden sin Kokoskov y sin Monty Williams.
Bueno, efectivamente eso ya entra de lleno en lo que en la segunda parte de tu pregunta, ¿no? Que es qué otros nombres se barajan. Pues la alternativa, gusta mucho un asistente de Terry Stotts, del cual Terry siempre me ha hablado muy bien, David Vanderpool, que es sobre todo un gran experto en temas de diseño de jugadas de ataque para los Portland Trail Blazers, buen entrenador, pero asistente, o sea, no es una gran figura. Šarūnas siempre ha sido considerado, aunque no creo que Phoenix sea su destino. Es más, si tengo algo que decir en el destino de Šarūnas, le recomendaré a sus agentes, a los que conozco, que no le lleven a Phoenix, pudiendo tener, como va a tener, otras alternativas mejores. Siempre hablo como assistant coach, pero Šarūnas va a estar ahí en el batiburrillo como posible miembro del staff técnico y quizá con una perspectiva de futuro más o menos inmediato para ser head coach. Pero la realidad es que los Phoenix Suns son el hazmerreír de la liga una vez más. Es decir, tú no puedes despedir a un entrenador, ya no porque le hayas dicho que tiene garantizado el puesto, que esa no es la primera vez que pasa, desgraciadamente, ¿no? Sino porque si estás planificando y tienes hecha una planificación con ese entrenador, por mucho que te guste un entrenador concreto que está en el mercado, en este caso Monty Williams, tú no puedes tomar una decisión en función de a quién están despidiendo, ¿no? Sino, o sea, de a quién están contratando otro equipo. Y eso es lo que ha pasado en Phoenix, ni más ni menos. O sea, no es una crítica gratuita a Robert Sarver, es que si tuviéramos una gráfica imaginaria, ¿no?, de cómo va la franquicia de Phoenix, comparándolo con una acción bursátil, por ejemplo, es que se sale de la gráfica hacia abajo. Es decir, va tocando fondo y fondo y fondo, y de todo esto hay una derivada que me duele muchísimo, porque estamos hablando de un jugador superlativo, que es Devin Booker. Todas estas zozobras y todas estas turbulencias que tiene la franquicia por culpa de Robert Sarver perjudican a un jugador que de otra manera, que si estuviera, digamos, sirviendo a un mejor señor, como se dice en el poema de Mio Cid, sería la leche, que es Devin Booker. Devin Booker es un all-star con la A y con la S mayúscula, y sin embargo ahí le tienen al hombre torturándole, cambiándole de entrenador, cambiando de dirección, con turbulencias, con zozobras, y Phoenix, repito, el hazmerreír de la NBA.
19-63, el balance de los Suns esta temporada, el segundo peor balance, solo superado por Nueva York. Parra, casi voy a crear una sección sobre los Lakers. Magic Johnson, que dimitió como presidente, pero pensábamos que estaba fuera. Está fuera y no es Barrio Sésamo esto, ¿eh? O está cerca porque quiere seguir ayudando a la franquicia angelina. ¿Qué pasa con Magic Johnson?
Pues, no sé, hay que llamar a Supercoco para que nos lo explique. Esto es cerca y esto es lejos, no se oyen las pisadas, es una pena, pero vamos, he hecho el gesto de pisadas que hacía Coco cuando se iba cerca, cuando se iba lejos. Sí, dimite de su posición, los Lakers no la van a cubrir de momento, y él ha dicho que se queda como, o sea, como asesor externo, pero sin cobrar, básicamente, que va a ayudar a los Lakers siempre que lo necesiten, sobre todo a la hora de reclutar jugadores. Que yo, por lo que he palpado por allí, lo que he preguntado y lo que me han dicho, creo, y aunque suene extraño, es más una dificultad que una ayuda. Porque Magic no tiene muy buena... Le pasa un poco lo que a Pelinka, lo hablábamos también en otros programas, que no tiene muy buena relación con muchos general managers de la liga. Y, bueno, sobre todo Pelinka, desde su tiempo de agente, se las ha tenido crudas con más de uno. Y yo creo que eso no favorece a los Lakers, pero bueno, entiendo que al final la franquicia se terminará imponiendo. Lo que no sé es dónde va a quedar todo esto y sobre todo quién van a ser los que vengan, porque hasta Butler, que lo daban por semi-hecho, los Nets están muy pujando muy fuerte por él. Y no sé yo si terminará siendo Butler, si terminará siendo Davis... no tengo ni idea de lo que pasará con los Lakers el año que viene, pero desde luego yo creo que necesitan más que un gran jugador, dos grandes jugadores y un rumbo desde el banquillo.
Bueno, mucha suerte por la parte de forma indirecta que te toca. Parra, ¿alguna pildorita más para cerrar?
Básicamente, para mí el duelo de la primera ronda, Lillard-Westbrook, en el que Lillard ha dejado retratado a Westbrook. Hay mucha gente que se mete con Westbrook, que es un tío que solo hace triples dobles y qué tal. Y yo no quiero caer tampoco en eso, en la facilidad de decir, ah, es que es un tío que... Pero luego a la hora de la verdad, cuando se ve, el año pasado Oklahoma cayó en primera ronda y este año va camino de hacer lo propio. Y jugando en un equipo en el que está Paul George, que es un estrellón y que está lesionado con un hombro que le impide tirar con normalidad y está tirando el equipo como puede. El problema de Westbrook es que no conoce su limitación, o sea, no es capaz de aceptar las limitaciones que tiene y se pica con Lillard, quiere competir de igual a igual y Lillard es bastante mejor jugador de baloncesto que él y sobre todo bastante mejor tirador. Si Westbrook se pone a penetrar y a romper defensas entrando dentro, pues ahí tendría mucho ganado Oklahoma, pero si se pone a tirarse 7 triples por partido, como está haciendo en estos playoffs, 6-7 triples por partido, intentando ser un tirador, pues pasa lo que pasa, que está en un 36% de tiros de campo. Y sí, rondando el triple doble, se va a ir a casa seguramente 4-1.
Bueno, así está la NBA. Lo hemos analizado con Parra y con Paniagua, con Miguel Ángel Paniagua y con Rubén Parra. Pareja, gracias a los dos, ¿eh?
Gracias.
Adiós. Feliz semana. Bueno, que vaya bien. El silencio en la radio y en el podcast, también muy importante. Por cierto, nos están esperando en Valencia para hablar de los playoffs de la Liga Femenina. Las semifinales de la Liga Día, recuerdo, con el Perfumerías Avenida frente al Valencia Basket y el duelo catalán entre el Spar City Lifun y Girona y el Cádiz Aseu. María Pina, jugadora del Valencia, buenas, ¿qué tal?
Buenas, muy bien.
Bueno, ¿te gustan las series cortas o prefieres, por ejemplo, unas semifinales a 5 partidos?
No, prefiero cortas, porque si alguna opción tenemos es jugar jugar así, ¿eh? más de tú a tú, que si no luego se nos hará muy largo.
Ya, ¿ha sido una machada superar a Guernica y sin el factor pista, pregunto?
No, total, total. O sea, ha sido una machada, pienso, la regularidad, las victorias que hemos tenido, la participación en la Copa de la Reina, ganar los dos partidos en los playoffs. Y ahora hay que competir, intentar ganar la victoria jueves.
Lo que pasa es que todo el mundo coincide que ese proyecto que se está gestando en Valencia pues va caminando con paso firme y va hacia arriba. Claro, yo le ponía, por aquello de la posición en la liga regular, y además en la SEU me lo aceptaron, el cartel de equipo revelación, pero me falta una etiqueta para Valencia. ¿Qué pongo?
El equipo más regular, no sé.
No está mal, ¿no?
Es lo que más... Pues no, porque... exceptuando este partido, por ejemplo, de Salamanca, que nos han metido cerca de 80 puntos, pues hemos sido un equipo muy regular en cuanto a anotación nosotras y que nos anoten. Y creo que eso vale mucho en la liga, ¿eh?
Ya, hablaba con una de las referentes de Cadila Seu, con Andrea Vilaró, hace muy poquito. Habló con otra de las referentes, en este caso de Valencia, pero también con la máxima anotadora nacional de la Liga Día en su temporada regular. ¿Hay opción de tercer partido entre Perfumerías y Valencia? Claro, si no lo pensaseis, me dirías que no, pero ¿realmente son tan superiores Perfumerías y Spar City Lifun y Girona?
Son equipos que... tienen mucha más experiencia, eso cuenta. Luego, son equipos que están preparados para competiciones europeas, en el caso de Girona Eurocup, pero es que en el caso de Perfumerías Avenida de competición de Euroliga. Con jugadoras de la NBA, con cambios, que también eso creo que nosotros somos el único equipo que no ha cambiado en todo el año de ninguna jugadora, pese al inicio que tuvimos malo. Es complicado, también en ella ha sido una plantilla más larga, con los minutos más repartidos. El playoff que han tenido ha sido contra Zaragoza, han ganado en dos partidos y han ganado bien. No sé, deportivamente hay diferencias, pero por supuesto que nosotros tenemos una opción y la vamos a intentar trabajar para llevarnos el partido joven.
Si queda la sensación esta temporada que todo se ha igualado más, ¿no? A pesar de que estén, no sé, eso me lo dices tú, un peldaño, dos por encima estos dos equipos, salmantinas y catalanas, que todo se ha igualado más.
Sí, ahí está, bueno, pues hablas tú de la SEU, pues un claro ejemplo de un equipo que ha estado también muy regular y muy sólido con un juego muy coral, que yo creo que es la clave de equipos como nosotros, que igual no tenemos esas jugadoras que despuntan tanto de la NBA o extranjeras que pueden aportar eso, como por ejemplo Avenida, pero sí tenemos un grupo muy sólido, muy generoso y muy trabajador, que es el que nos ha hecho estar arriba, y clubs como Valencia, pues como por ejemplo la CEU, han habido bastantes, pero ya te digo que no es nada fácil aguantar la regularidad en general para acabar la temporada así, ¿no? Pues Lugo empezó mal, la segunda vuelta estuvo bien, Bembibre empezó fatal, la segunda vuelta estuvo bien, Cáceres es un equipo que también ha ganado de partidos y luego perder de 20-30. No sé, creo que nosotros hemos dado un pasito adelante en eso.
¿Qué partidos prevés los segundos de estas semifinales?
Hombre, en nuestro caso no sé si decir ganar, porque es muy difícil, pero vamos a intentar competir un poco más que dos cuartos, como hicimos la otra vez, intentar llegar el partido hasta el final. Y luego en cuanto a la Seu Girona, pues bueno, que gane mejor. La verdad es que me es un poco indefinido.
Bueno, a priori veremos, ahora repasaremos la historia de estas semifinales de la Liga Día. Sí que es cierto que se han resuelto por la vía rápida las últimas temporadas. Te hablaba del proyecto de Valencia. Entiendo que tu futuro pasa por allí, ¿o qué? Porque tú estás viviendo una segunda, si no tercera juventud esta temporada.
No, total, total. No sé, yo estoy súper contenta. Me parece que el club está haciendo una apuesta muy inteligente a la hora de fichar, a la hora de trabajar, a la hora de ir con pies de plomo. Y está claro que el proyecto es a largo plazo. Aquí se habla pues de como en 3 años, ¿no? Estar en una posición diferente a la que ahora. Y yo si estoy aquí pues estaré encantada, y si no les desearé siempre lo mejor, porque me parece que están trabajando muy muy bien y llevan haciéndolo muchos años.
Bueno, además de que María transmite muy bien sobre el parquet, que al final es lo suyo, también comunica muy bien, recomendamos, ya que están muy de moda siempre y no podemos dejarlas de lado, las redes sociales, con la felicidad que transmitió ya alcanzando con ese mensaje. Y por favor, Ítile y Reeldo, revividlo, esas semifinales de la Liga Día. María, gracias por tu tiempo y que haya muchísima suerte. Buen final de temporada, ¿eh?
Ojalá, ojalá. Muchísimas gracias.
Después de la visita de María Pina, aparece por aquí nuevamente José Luis Gil para pinceladas de los playoffs, la carrera por el título en la Liga de Gil.
Es la canción, ¿no?
Por favor. Pues la gente, perdón, quien haya saltado del sillón, del asiento, quien esté practicando deporte y le hayan saltado los auriculares,
Bisbal, qué gran
por
tipo.
Favor, mantenga la compostura, venga, proceda.
Bueno, no, son unas semifinales que han arrancado pues de manera contundente para los equipos que tienen factor pista a favor, Perfumerías Avenida y Spar City Leaf Uni Girona. Prácticamente si hablamos de un 80-57 en el caso de las perfumeras ante Valencia o de un 69-48 de las gerundenses ante Cádiz Laseu, pues uno puede pensar en partidos que no han tenido historia, pero algo de historia sí han tenido, porque tanto Valencia como Cádiz Laseu, los aspirantes, intentaron poner en escena la misma táctica o la misma estrategia, salir dando la cara, salir intentando competir, salir intentando jugarles a las favoritas, Perfumerías y Spar City Leaf Uni Girona, de tú a tú hasta donde llegaran los recursos. Claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que si juegas de esa manera, llegas, por ejemplo, al tercer cuarto del Spar City Leaf Girona Cádiz Laseu, resulta que la defensa de las gerundenses te ahoga y acabas con 5 de 31 en triples. O si vas a Würzburg, juegas de tú a tú ante Perfumerías Avenida, pero no tienes la profundidad de banquillo que tiene el equipo de Miguel Ángel Ortega, pues claro, cuando llega el tercer cuarto, el piloto de la gasolina es muy diferente en las perfumeras que en las valencianas. Con todo, pues eliminatorias que están pendientes de esa segunda jornada, de ese segundo evento este próximo fin de semana. Nos hemos ido al banco de datos, hemos buceado un poco, y hemos buscado cuál fue la última semifinal que llegó al tercer partido, que acabó 2-1, y que llegó al tercer partido.
¿Y fue?
Temporada 14-15.
Ha llovido un poco.
Ha llovido un poquito. Fue el 2-1 de Perfumerías Avenida ante Cádiz Laseu. Claro, dirán, ya nos estáis matando 2-1, ¿por qué no podríamos remontar? Vale, sí, hemos ido al mismo banco de datos.
Sí.
Y hemos buscado la última vez que en semifinales pasó a la final el equipo que tenía factor pista en contra.
Sí.
Hemos tenido que ir un poquito bastante para atrás. Temporada 2004-2005.
Ha llovido más.
También como con Perfumerías como protagonista, que en aquel caso perdió su serie 0-2 frente al V Barça, al V Barcelona, que jugaba la Liga en aquella época, el equipo asimilado al FC Barcelona,
sí.
El equipo femenino del Barça, que en aquella eliminatoria de semifinales fue capaz, por última vez, de remontar un factor pista en unas semis por el título de la Liga Femenina. O sea que, bueno, ya sí, lo de las estadísticas, que están para romperlas y tal y cual, pero hombre, pinta que vamos a tener una nueva edición de la final entre Perfumerías y Spar City.
Es el clásico de los últimos años en las competiciones nacionales. Sí, Supermanager. Actualizamos
sí,
nuestra
supermanager.
Liga. No, lo digo porque
sí, supermanager.
Porque no me has hablado.
Ponte tú.
No
ponte
has,
tú,
no has hablado
tú.
En la redacción.
Rómpete la cabeza tú.
De la jornada.
Si nuestro compañero de Huesca puede.
Sí.
Tú puedes.
¡Caras tonto!
También.
Esa es la contraseña.
Abrazo muy fuerte al jefe de deportes de la cadena COPE.
Nuestro respeto al jefe de deportes. Lo mejor para el jefe de deportes.
¿Cómo ha ido la jornada? ¿Qué puntuación hemos sacado?
Gloria y ventura para el jefe de deportes. A los pies de
ya,
jefe
¿qué puntuación hemos? Hola. ¿Qué puntuación hemos sacado?
135, no.
Muy bien.
Esto no está actualizado, hombre, por
perfecto.
Favor. 161,20.
Hombre, bien, 161,20.
Sí, vale.
El año que viene ya podemos, estamos estabilizándonos.
Sí.
Ya, flojito,
o sea, ahora
ha fallado.
Diría yo lo de Supermanager. Sí, va. ¿Qué ha fallado?
Sí.
Nuestro amigo, nuestro hermano, Bojan Dublevic, nos ha dejado un poquito...
Podía ser hasta cierto punto previsible,
La estacada.
Después de...
Marcus Ericsson va y se queda con 9 pelados.
Fusil.
Claro, esto no... Y, sobre todo, ha vuelto a pasar. Es una constante en mi trayectoria en este juego. Hay jugadores que no encajan en mi equipo.
No van contigo.
Hay jugadores que cuando los ficho
sí.
No tienen suerte.
Ya. Lo has probado una y otra vez.
¿Será que tengo fama de gafe?
Sí.
Pues tal vez tenga fama de gafe y que esa fama de gafe afecte a jugadores como en su momento afectaba a Alex Mumbrú.
Y esta alusión hace referencia
que cada vez que lo fichaba,
ya,
pues patinaba. O como a Víctor Claver, una de cal y alguna de arena. Ya no está esta semana en Showtime, ¿no?
¿Quién ha patinado?
De los creadores de Yo me comí a Alex Mumbrú cuando hizo negativo, llega... Yo también llevaba a Jaime Fernández el día que hizo menos 9.
Bueno.
¡Menos 9!
Puede pasar.
Ya, pero es que solo me pasa a mí.
Bueno.
Con determinados jugadores.
¿Lo vas a pagar con el pobre Jaime?
Sí.
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 Ya. Bueno, uno de los cambios es Jaime Fernández.
Tengo la gran ventaja de que, claro, como hay 5 cambios...
Claro.
Hombre, puedo hacer volver al equipo a gente de Baskonia, a gente del Barça, a gente del Real Madrid.
Sí.
Voy a darle un lavadito de cara bastante...
A ver, recordemos, bastante bases. ¿Qué bases llevamos?
La Provítola, Ray McCallum, Clevin Hanna.
Aleros.
Okoye, Eyenga, sí. Marcus Ericsson y menos 9.
Y pivots.
Y pivots. Dublevic, Iverson, Todorovic y Burhanatse.
Vale, Jaime Fernández es uno de los cambios.
Sí, sí, sí. Los cambios son Jaime Fernández va fuera, Bojan Dublevic va fuera, Clevin Hanna va fuera, Christian Eyenga va fuera y ya veremos el último cambio, si lo agotamos, si no lo agotamos, porque no quiero sacar a Burhanatse y quieras que no, pues no sé si darle otra oportunidad a Marcus Ericsson.
Ya.
Lo que sí voy a hacer esta semana es esperar, porque no es lo mismo. Si el Barça resuelve su eliminatoria ante Efes y se pone 3-1, 1-3, mejor dicho, y saca billete para victoria, o lo que pueda pasar si al Real Madrid pues se le complican las cosas mucho, poco o sobremanera en su doble visita.
Recordemos, jornada 29, 5 partidos
de Baskonia,
sábado,
que
cuatro,
ha hecho
el domingo.
Que ha hecho la primera machada de ganar en Moscú y que ahora puede rematarlo en el Buesa Arena.
Sí.
Claro, no es lo mismo que esa serie, por ejemplo, se vaya al quinto en Moscú, que acabe 3-1 a favor de Baskonia o 3-1 a favor de CSKA.
Exacto.
Todo está un poquito en el aire. Pero, por si acaso, siempre nos quedarán los 218 que esta jornada ha hecho el tirador melancólico de Pepe Kubrick, de Madrid, seguido de Solete y Sweet Lou. Sweet Lou, qué grande.
Sweet
era.
Lou, Luis Bullock.
Qué grande era Sweet Lou.
El ex de Unicaja y también del Real Madrid.
Por cierto.
Un grande.
No rebla. Sigue líder triciclo sin pedales de Huesca. 4.707.
Qué bien lo liga con el idioma reblar y muy bien.
Y hay cambio porque Cope Showtime avanza a Carajetas Team. Cope Showtime ahora mismo es segundo y Carajetas Team tercero de la general por nada, un punto coma algo. O sea, tampoco...
Muy bien. Perfecto, nos vamos. Cerramos ya el capítulo de esta semana deseando toda la suerte al Real Madrid, al Fútbol Club Barcelona Lasa y al Kirolbet Baskonia en esos terceros y cuartos partidos en el caso del Barcelona y el Baskonia, de inicio en el tercero del Real Madrid para poder ver a los tres en la final a 4 de la Euroliga, que tiene, insisto, como anfitrión al conjunto vitoriano. Bueno, y todo lo que os hemos explicado y más, ya la semana que viene volvemos con más historias. Recordad que nos podéis escuchar siempre que queráis a través de nuestra página web www.cope.es, si lo deseáis, a través de nuestros principales portales de descarga, iTunes y iVoox, para escucharnos y descargarnos cuando y donde queráis. Gracias por la paciencia. Gracias por escucharnos, gracias por aguantarnos. ¡Feliz semana! Y que el baloncesto os acompañe.
Te llamas Francisco Albertis por la 3.